Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo una parte del Sermón del Monte. Antes de que empecemos, ¿cuántos de los que están aquí tienen preocupaciones? Por allá ya alzaron las dos manos, ya un pie, todo. Bueno, la verdad es que con simplemente echar un vistazo a nuestro alrededor, encontramos cosas que nos pueden llevar a preocuparnos, ¿no? Hay demasiadas opciones por las cuales nos podemos preocupar. ¿Dónde van a poner el aeropuerto? Violencia, corrupción, enfermedades, contaminación, inclusive hasta de las iglesias, ¿no? Falsas doctrinas. Es más, posiblemente hoy viniste a Semilla cargando con temas personales que te tienen preocupado, ¿no? Estabilidad laboral, deudas que tienes que pagar, quizá la salvación de tus hijos, la salvación de algún ser querido, tu salud. Sin ir más lejos, o sea, te cuento, cuando estaba, haz de cuenta que estaba en mi casa, estaba estudiando para este sermón, y entonces agarré una hoja y ahí estoy poniendo mis notas, y volteo la hoja y estaban así todas las cosas que tengo que pagar este mes. Ay, oh, rayos. O sea, vivimos en un mundo donde está lleno de cosas que nos llenan de ansiedad, que nos dan preocupación. La definición en un diccionario de preocupación es estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Entonces, la Biblia tiene algo que decirnos, Dios tiene algo que decirnos y hablarnos con relación a este tema. Entonces vamos a estar viendo Mateo capítulo 6. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos? Dejamos que Dios, que así limpio lo que Dios tiene que decirnos, oramos y entonces ya lo desmenuzamos, ¿va? Mira, versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pues ya con esto tenemos más que suficiente, ¿no? Pero vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Señor, pues Dios, yo te pido que tú nos hables durante este tiempo. Es bien fácil que podamos tomar esto y repartirlo y pensar, este sermón se lo voy a mandar a esta persona o qué bueno que vino tal porque necesita escucharlo. Señor, ayúdanos a apropiárnoslo, háblanos a nuestro corazón y Dios, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, danos una naturaleza, Señor, que te ame a ti, que te ponga en primer lugar a ti. Y Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón y cuáles son las áreas donde tú quieres tratar este tema con nosotros. Y te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Como te decía, es el sermón del monte. En el sermón del monte, Jesús lo que hace es hablar con sus discípulos, así subrayado, con sus discípulos, acerca de temas que realmente está volteando el mundo. O sea, porque el mundo en el que vivimos, cosas que te dice es, quienes son felices son los que tienen recurso abundante, ¿no? Los que son felices son no los que lloran, sino son los que ríen. Los que son felices son los que tienen abundancia, no los que tienen hambre y sed. Y Jesús lo que hace es decirnos, no, 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 el mundo no es así como crees. Y empieza el sermón del monte con bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Y empieza a decirnos muchas cosas que realmente, o sea, era muy diferente a como nuestra tendencia natural sería de ver el mundo, ¿no? Y entre eso, Jesús mucho lo que hace es no irse a las acciones, sino más bien irse hacia nuestro corazón. Te doy un ejemplo, cuando habla del adulterio, él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero pone la vara todavía más alta y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús no se está yendo a las acciones, sino se está yendo todavía más profundo a nuestro corazón, al centro de quiénes somos, a nuestras motivaciones. Y entonces llegamos al capítulo 6, versículo 19, y aquí vamos a ver tres puntos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué no debemos de preocuparnos? ¿Y cuál es el antídoto para las preocupaciones? Entonces vamos a empezar, ¿te parece? En versículo 19 al 21 nos da la primer causa por la que nos preocupamos y es por un amor mal dirigido. Fíjate, dice versículo 19, no, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Está hablando donde las cosas se pueden oxidar, donde las cosas se acaban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y da un principio muy importante en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, una de las cosas que tenemos que identificar es dónde está nuestro tesoro. Ahora, vámonos más atrás. ¿Qué es un tesoro? Bueno, un tesoro es algo a lo que se le atribuye un gran valor. Tu tesoro no necesariamente tiene que ser mi tesoro, y mi tesoro no tiene que ser tu tesoro. O sea, cada uno le atribuye diferente valor a las cosas, o es atribuirle un valor más grande del que tiene. Te doy un ejemplo, los billetes. El billete realmente es un pedazo de papel. Pero a la hora de que se le imprime ese 5 con esos dos ceros, adquiere un valor nuevo. Y entonces muchas de las cosas se definen a través de cuántos de esos papeles con esa impresión tienes. Entonces, si tienes muchos de esos papeles impresos, eso va a determinar dónde vives, cómo vives, quiénes son tus amigos y demás. Entonces, un tesoro es algo a lo que se le atribuye un gran valor. Ahora, esto es importante porque todos vivimos por alguna clase de tesoro. Todos estamos persiguiendo algo. Ahora, generalmente cuando pensamos en tesoro, pensamos en cosas materiales, pero un tesoro no necesariamente tiene que ser algo material. Algunos de los tesoros por los que podemos estar viviendo, te doy ejemplos, nada más, a ver si puedes identificar uno en tu vida. Un tesoro por el cual podemos estar viviendo es la aceptación de las personas o reconocimiento. Y entonces todas tus acciones y todo te mueve dependiendo de qué es lo que las otras personas piensan acerca de ti. No solo eso, también puede ser un tesoro de poder, de control o de autoridad. Y entonces siempre estás buscando la manera de llegar a posiciones de influencia. Y te importa mucho que donde tú estás, la gente se dé cuenta que tú estás ahí. Y hasta, o sea, cuando alguien está buscando, o sea, cuando alguien tiene un rollo así de querer autoridad, hasta no hablan nomás por hablar. O sea, siempre está esperando el momento para poder dar la mejor opinión y que todos se queden, wow, qué inteligente es esta persona, ¿no? No solo eso, también puede ser un puedes estar atesorando un rollo de éxito. Y entonces una persona que su tesoro es el éxito, siempre va buscando, siempre está brincando de éxito en éxito. Y nunca ningún éxito va a ser suficiente, siempre va a estar buscando más y más y más. Puede ser tu tesoro la comodidad, entonces vives para tu propio placer. Ahora, lo que sea tu tesoro, lo que nos dice este texto es que eso va a controlar tu corazón. Y sabes, una vez que tu corazón está controlado, ese tesoro va a determinar tus pensamientos, tus deseos, tus emociones, tus acciones, todo lo que eres. Entonces, las cosas que te hacen feliz son aquellas cosas que te acercan a lo que es tu tesoro. Y las cosas que te enojan o que te preocupan o que te llenan de miedo son esas cosas que te alejan de tu tesoro. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer aquí de cajón es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué tesoro es el que está dirigiendo tu vida? Ahora, yo los conozco y sé que me van a decir, no, pues claro que los tesoros en el cielo. ¿A poco sí? ¿Sabes? El problema cuando ponemos... O sea, cuando nuestros tesoros son en la tierra, es que son temporales y dice, ¿no? O sea, puede llegar un ladrón, puede llegar el óxido, o sea, no importa qué sea, se va a acabar. Pero cuando tú pones tu tesoro en el cielo, lo estás poniendo en algo que es eterno. Entonces, la primera razón por la que tenemos preocupación y ansiedad es porque tenemos un afecto mal dirigido, lo tenemos puesto en el lugar equivocado. Ahora, no solamente eso nos puede llevar a la ansiedad y a la preocupación. También, mira lo que dice versículo 22, perdón. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, pues todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y aquí como que, ¿qué rollo? O sea, estamos hablando acerca de tesoros en el cielo y en la tierra y de repente empieza a hablar de los ojos. O sea, como que pareciera que no tiene nada que ver. Pero ¿sabes qué? Es una metáfora. Y lo que está diciendo es, o sea, es como una ilustración. Vamos a decir, imagínate que entras en un cuarto que está lleno de luz. Si tu ojo está bien, lo que va a suceder es que cuando tú entras a ese cuarto lleno de luz, el ojo va a absorber la luz y la va a mandar como señal con información a tu cerebro. Ahora, si tu ojo no está bien, lo que va a suceder es que aunque entres en un cuarto lleno de luz, tu ojo no va a absorber esa información y no la va a mandar al cerebro, porque tiene un problema. Ahora, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, es como si nuestro, o sea, las cosas de este mundo ciegan nuestro entendimiento. Quiero que entiendas esto, lo que entra por nuestros ojos va directo a nuestra mente y luego eso va, llega a nuestro corazón y eso es reflejado en nuestras acciones. Entonces, el segundo problema por el que nos preocupamos es que nuestra atención está en el lugar equivocado, tenemos una atención mal dirigida. Podríamos decir que tenemos trastorno de déficit de atención espiritual. Dices, no puede ser, no solamente escolar, ahora también... Pero mira, muy sencillo. Si mis ojos están puestos en lo bueno, voy a producir cosas positivas. Si mis ojos están puestos en lo malo, voy a producir cosas negativas. Ahora te voy a dar dos ejemplos en la Biblia que podemos ver esto muy claro. Acompáñame a Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 38. Es Jesús... y está con Marta y María. Y dices, oh, ya sé para dónde vas. Dice que aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, fíjate, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Fíjate dónde está la atención de María. Sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? O sea, ahí está Marta. Señor, o sea, fíjate, yo estoy barriendo, estoy trapeando, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, o sea, estoy preparando chilaquiles para que tú, Señor, puedas comer. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El problema de Marta es que tenía su atención mal dirigida. No estaba poniendo su atención en los pies de Jesús, escuchando su palabra, sino estaba viéndose a sí misma y estaba viendo todas las cosas que tenía que hacer, todas estas cosas que resolver a su alrededor. Otro ejemplo, en el Salmo 73, puedes ver al salmista cuando está en este punto donde dice, es que no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque en lugar de estar viendo a Dios, lo que hizo fue ponerse a ver a la gente que estaba a su alrededor, que no cree en Dios, que no tiene puesta su fe en Jesús, y dice, empecé a verla y empecé a sentir envidia y empecé a ver cómo a los de alrededor los prosperas y cómo les va bien, aunque no te consideran como yo te considero, pero ¿cómo les va bien? Hasta que entré en el santuario. Y ahí es donde agarró toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el lugar equivocado, no tenía sentido nada de lo que estaba viviendo, hasta que entró en el santuario de Dios. Ahora, en esto lo que te quiero decir es, posiblemente, sí, durante tu semana durante los cosas que has estado viviendo en el pasado, o sea, has estado en esto, así con los ojos viendo las circunstancias y viendo las situaciones y lo que tienes que resolver y las cosas que te preocupan y que te llenan de ansiedad y que te dan miedo, pero por eso estamos aquí, para regresar nuestra mirada, para poner los ojos en Jesús. Entonces, regrésate a Mateo. Entonces esto, mira, no solamente es un amor mal dirigido y no solamente es un atención mal dirigida, sino también el problema es que tenemos la lealtad dividida. Mira versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ojo. No está condenando las riquezas aquí, ¿eh? Porque vemos en la Biblia hombres que amaron a Dios y que eran ricos. O sea, ahí tienes a Abraham, tienes a José, que fue el segundo hombre más rico en todo Egipto, tienes a David. Porque, ¿sabes algo? Es posible tener dinero y no amarlo, pero también es posible no tener dinero y amarlo. La Biblia no dice que la raíz de todos los males es el dinero. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el problema no es tener cosas, sino que las cosas te tengan a ti. O sea, para que me entiendas, es un tema de idolatría. Es qué es lo que tienes en el primer lugar en tu vida. ¿Es a Dios o es a cualquier otra cosa? Porque otra vez, o sea, el problema no es que no es el coche que traes, o sea, vivimos para el eterno y si tú quieres, o sea, si tú vives en Cuernavaca y decides, yo quiero traer el coche más rápido, o sea, mi lata de aluminio más rápida de todo Cuernavaca, o sea, está bien. El problema es cuando esa lata de aluminio se vuelve con el mismo valor y el mismo peso que tu vida eterna. Ahí es donde hay un problema. Y entonces eso, ¿no? Es un tema de idolatría y lo que nos está diciendo aquí es que nuestra lealtad no puede estar dividida. Y es, no, pues un poquito de Jesús como para no irme al infierno y un poquito del mundo como para ser feliz. Y siempre abanderado con él, no seas religioso. Pero ¿sabes qué? No podemos vivir así, o sea, no puede ser de, no, bueno, voy los domingos y aquí como que me persino y todo el rollo, pero en la semana vivo y hago como quiero y yo tomo mis decisiones y nunca busco, o sea, eso no es que Dios sea tu Señor, o sea, tú eres tu propio Señor y Jesús es un agregado. Entonces tenemos que tomar una decisión, ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a cualquier otra cosa? ¿Y sabes qué? El problema con los ídolos, Un ídolo es cualquier cosa que quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida. sea, puede ser algo bueno, puede ser, puede ser cualquier cosa realmente. O sea, pueden ser tus estudios, puede ser un deporte, puede ser un hobby, o sea. Pero algo muy característico de los ídolos es que siempre te van a ofrecer, o sea, te van a prometer cosas que no te pueden dar. Un ídolo siempre te va a prometer paz, siempre te va a prometer gozo, siempre te va a prometer satisfacción. Pero piénsalo, o sea, vamos a decir, si tu ídolo es un celular, o sea, te compras, ya tienes el iPhone 10, oh, por fin, satisfacción. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ya esto no es lo que me satisface completamente? O sea, sí, o sea, ya lo tengo y ahora necesito una nueva funda. O, ¿me explico? O ya viene el iPhone 1000, 8000 o algo así. Entonces, cuando tengas qué va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, y eso es lo que hacen los ídolos, prometerte algo que nunca te va a satisfacer. Ahora, en este punto podríamos llegar y decir, ay, pero qué, pues todas las personas se preocupan, ¿por qué no vamos a preocuparnos nosotros? Ahí te van. ¿Por qué no vamos a preocuparnos? Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La palabra afanéis en Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, aparece como preocuparse. O sea, no os afanéis, es no te preocupes. Ahora tú puedes decir, ay, Jezer, qué fácil lo dices. O sea, me acaban de diagnosticar una enfermedad, ¿cómo no me voy a preocupar? Porque sabes que no lo estoy diciendo yo. Si yo te lo estuviera diciendo, preocúpate. Pero aquí quien lo está diciendo es Jesús, que es el Rey del universo, que es el que está en control de todas las cosas. Y para que me entiendas, porque no es una sugerencia, es un mandamiento que nos está dando. Ahora, evidentemente no está abierto para todo mundo. Esto es algo que lo está diciendo para quienes son sus discípulos. Y es por eso que Jesús lo está diciendo. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo se ve eso en la vida práctica? ¿Sabes? La Biblia también dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que sucede es que cuando llegan pensamientos de preocupación a nuestra cabeza, es dejar que el Espíritu de Dios muestre cómo quiere que respondamos con relación a este tema. Entonces, alguien que no tiene el Espíritu de Dios no lo puede hacer. Ahora tú dices, yo no lo tengo, ¿qué hago? Ok, ¿qué es lo que alguien tiene que hacer? Dice la Biblia que si no tienes el Espíritu de Dios, o sea, no has nacido de nuevo. Entonces, lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesar tu pecado y pedirle a Dios que te llene con su Espíritu. Y entonces, una vez que Dios te ha dado su Espíritu, o sea, si tú haces una oración así de, pidiéndole, Dios, perdóname por mi pecado, perdóname por separarme de ti, necesito estar, o sea, te necesito, necesito de tu Espíritu, o sea, dice la Biblia que si los padres en este mundo, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cómo nuestro Padre no nos va a dar el Espíritu si se lo pedimos? Es una oración que Dios no te va a negar. Y entonces, ya con el Espíritu de Dios, Él nos capacita para poder no preocuparnos. Entonces, ¿cómo es eso? Ok, llegan pensamientos de preocupación a tu cabeza o de ansiedad o de miedo, pero tú ya tienes el Espíritu de Dios. Entonces, ahora, el Espíritu también se revela a través de su palabra, ¿no? Entonces, tampoco es así que, ah, no, pues nunca voy a leer mi Biblia, nunca voy a hacer mi devocional, o sea, pues que Dios lo ponga lo que tenga que poner. No, o sea, también nuestra chamba es pasar tiempo en la palabra. Pero de repente nos enfrentamos a situaciones difíciles y es ahí cuando el Espíritu pone textos o nos da promesas de las cuales o sea, nos podemos aferrar en su palabra. Porque te digo algo, hay momentos en la vida que lo único que va a calmar, que te va a calmar o que te va a poder dar paz son las promesas de Dios. Hay momentos en la vida donde hasta las personas que más quieras o que más quieres o a las personas que más respetas pueden llegar y te pueden decir ánimo, todo va a salir bien y te mandan una frase ahí de Paulo Coelho o de Daniel Javif o no sé, algo así y no van a hacer nada. Pero abres la Biblia Y de repente Dios te da promesas y ¿sabes qué? Eso te va a dar calma, eso te va a dar paz, eso te va a dar dirección, porque eso es el poder de su palabra. Eso es lo que Él da, esas promesas. Entonces, siguiente razón, ¿por qué no debemos de preocuparnos? Es porque la vida es más que las cosas materiales. Mira versículo 25, la segunda parte. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué responderías a esa pregunta? ¿No es más que ropa y qué comer? Por supuesto que sí. El error es creer que porque lo único que podemos ver es lo material, eso es más importante que lo espiritual. Pero Pablo en 2 Corintios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes? La vida es más que las cosas materiales porque existe la eternidad. Si lo único que tuviéramos es este tiempo, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos a chambear. Vámonos a juntar dinero de alguna forma. O sea, estamos desperdiciando el tiempo aquí en domingo sentados. Pero no, porque hay algo eterno y entonces cuando muramos no es ahí el fin, sino entramos a la vida eterna. Y dice la Biblia que si tú pones tu confianza en Jesús, vas a ir al cielo. Pero si tú rechazas a Jesús, no vas a ir al cielo. Es de suma importancia. O sea, realmente es... O sea, hay gente que invierte todo en este tiempo, pero esto es temporal. O sea, tú puedes ser la persona que tiene más lana en todo Semilla y nunca sentarte con tus hijos a enseñarles las cosas eternas acerca de Dios. Y sabes que eres rico aquí, pero eres pobre en los cielos. Y puedes no tener nada aquí, pero puedes estar enseñando a tus hijos e invirtiendo en que amen a Dios y modelándoles el amor de Dios. Y sabes que eres rico en los cielos, estás haciendo tesoro en el cielo. Entonces, sí, la vida es más que las cosas materiales porque existe la eternidad. Otra razón por la que no debemos de preocuparnos, mira versículo 26. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? Otra razón por la que no debemos de preocuparnos es porque Dios nos ama. Y si hasta, o sea, si nada más te quieres llevar algo de esto, llévate esto. Dios te ama. Dice, te lo leo, no vayas para allá, yo te lo leo. Es el Salmo 19. Me lo debería de saber de memoria, no me lo sé. Pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero lo que quiero que saques de este salmo es que Dios revela parte de su carácter a través de la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Estamos hablando de su creación. Y el firmamento, la naturaleza, la obra de sus manos. En la naturaleza podemos conocer características de Dios. Por ejemplo, en la terraza del departamento donde vivo, todos los días, después de las 4 de la tarde, llegan unos cuervos a recoger las croquetas que le ponemos a nuestro perro. Ahora, nuestro perro es bien delicada y no come todo tipo de croqueta. Entonces tienes que darle una croqueta especial y luego tenemos así al perro aquí al lado y estamos escuchando el sonido del plato allá afuera que se está moviendo. Y dice, si no está el perro, o sea, si el perro está aquí, ¿quién está allá? Y todos los días a las 4 de la tarde llegan unos cuervos a comerse esas croquetas. El otro día le está diciendo, o sea, ¿sabes qué? Le está diciendo a Cari así de, ¿ya viste el plumaje de esos cuervos? O sea, ya mejoró un buen, o sea, unos cuervotes así, ya están enormes, o sea, con su alimento premium. Y estamos siendo usados por Dios para alimentar a esos cuervos. No lo pedí, pero... Ahora, si Dios provee cada día para esos horribles cuervos, ¿a poco crees que no va a proveer para ti? Claro que sí. Porque, ¿sabes? Dios nos ama. Y Dios no se hizo cuervo, ni habitó entre los cuervos, ni dio su vida por los cuervos, ni es padre de los cuervos. Es creador de los cuervos, pero no es padre de los cuervos, es nuestro padre. Dice la Biblia que cuando Él ha puesto su espíritu en nosotros, Él nos adoptó como sus hijos. Eres amado por Dios. Mira, acompáñame a 1 de Juan 4:10. Ya sabes, deja tu separador, tu pie, tu dedo, tu lengua o algo ahí en Mateo, porque vamos a regresar. 1 de Juan 4:10. Y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuándo te empezó a amar Dios? ¿Cuando llegaste a Semilla? ¿Cuando empezaste a discipularte? ¿Cuando empezaste a servir? ¿Cuando te bautizaste? Nada de eso. ¿O por qué te ama Dios? ¿Por quién eres? ¿Por tu personalidad? No. ¿Cuándo Dios nos empezó a amar? ¿Sabes? Dios nos empezó a amar cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos completamente rebeldes a Él, cuando no lo queríamos considerar, ahí Dios nos empezó a amar. Y te digo algo, si Dios ya resolvió el más grande de nuestros problemas, que era que estábamos muertos en delitos y pecados y que íbamos directito hacia el infierno, y lo resolvió al enviar a su Hijo para darnos vida eterna, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas si ya resolvió el más grande de nuestros problemas? Eso es lo que dice Romanos. Mira, láncete para allá. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, ¿por qué lo entregó por todos nosotros? Por amor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tienes que entender cuánto amor Dios tiene por nosotros. Al grado de que si tú fueras la única persona en todo el planeta Tierra, de todos modos Dios hubiera enviado a su Hijo a morir para salvarte. ¿Sabes qué? Si estás dudando del amor de Dios, o sea, si las circunstancias, si tus preocupaciones, si tus ansiedades, si tus miedos te están llevando a dudar del amor de Dios otra vez, tu atención está mal dirigida y necesitas voltear y ver la cruz. Y tienes que ver a Jesús en sus manos, en los clavos, y sus pies en los clavos, y la corona de espinas, dando su vida por amor a ti. Regrésate a Mateo, vamos a ver otra razón más. ¿Sabes por qué otra razón no debemos de preocuparnos? Porque la preocupación no cambia tus circunstancias. Mira versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿A poco por preocuparte puedes añadir un centímetro en tu estatura? ¿A poco por preocuparte puedes aumentar un minuto de tu día? Lo que sí puede pasar es que por preocuparte restes minutos a tu día o a tu vida. Porque la preocupación y la ansiedad afecta a circulación, corazón, sistema nervioso y demás. Y ¿sabes qué me encanta? O sea, la preocupación atenta directamente a nuestra confianza en Dios. Porque al final, ¿qué es lo que dice en el versículo 30? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, está diciendo, tienes que confiar en Dios. Dice Jesús, este me encanta. O sea, Jesús dice que si alguno de nosotros tuviera la fe como del tamaño de un grano de mostaza, así, o sea, de grano de mostaza, así chiquitita, podríamos mover una montaña. ¿Te das cuenta que Jesús pudo haber dicho, si tuvieras la fe del tamaño de una montaña, podrías mover la semilla de mostaza? Y no, dice así. Otra razón más. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Mira versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Eso es una característica de alguien que no cree en Dios, que eso es su preocupación, eso es lo que ocupa la mayor parte de su tiempo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es nuestro Padre y nos ama y sabe cuáles son las cosas que necesitamos. Dios sabe lo que necesitas. Y Dios también sabe lo que deseas. Ahora, no siempre nos va a dar conforme a nuestros deseos, pero sí siempre nos va a dar conforme a nuestras necesidades. Y yo lo he visto. O sea, cuando, ya sabes, es la prueba de embarazo, así te... Nos hicimos la prueba de embarazo, Cari y yo, para ver si estaba embarazada y sale así, embarazada. O sea, en el momento en que lo supimos, o sea, yo tenía que congelar mi cara y poner cara de emoción, qué padre, ¿no? Pero así adentro estaba así un mar de emociones, así de, voy a ser papá, ¿cómo le voy a hacer? Oh, hay que pagar, y pañales, y ya sabes, ¿no? O sea, yo estaba pensando así la universidad, o sea, todavía ni nace. Y en un momento dado Dios le habla así a Cari, le da una promesa y le dice, yo me voy a encargar de todo. Y ahorita tiene 4 meses, pero lo hemos podido ver en el tiempo del embarazo y en estos 4 meses, que realmente Dios se encarga de todo. O sea, Dios se encarga de todo. Entonces ese es el reto es confiar en Dios, en su amor y en sus tiempos. Y entonces en eso tú te tienes que preguntar, o sea, ¿realmente creo que Dios se puede hacer cargo de lo que estoy pasando hoy en mi vida? O sea, ¿realmente crees que Dios te ama y que Él se ocupa de lo que necesitas y que Él se ocupa también de lo que deseas? Porque ¿sabes qué? Dios da manos llenas. Y sí, da lo que necesitamos, pero también he visto y he comprobado muchas veces que Dios da más allá de lo que necesitamos. Lo que también es una realidad es que muchas veces nosotros creemos que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. O sea, que estamos en un punto de decir, no, es que yo necesito eso. Y Dios dice, no, no lo necesitas. O sea, ¿te imaginas si Dios nos diera conforme a lo que necesitamos, sino a lo que deseamos? O sea, en mi caso yo estaría de este tamaño, así. O sea, es eso, así. Es que, Señor, o sea, yo te pido, dame un Bugatti, Señor. O sea, o un Lamborghini, un Ferrari, o sea. Pero, Señor, o sea, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo solamente lo quiero para las personas que no tienen coche en semilla, para poder pasar por ellas, Dios. Y Dios, un estéreo. Pero que el sistema de audio sea bien bueno, porque, Señor, o sea, que las alabanzas las puedan escuchar bien clarita a 2 cuadras de distancia de cuando yo voy pasando. Y Dios, pues ya he entrado en gastos, pues también te pido una casa con alberca, porque si un día se amuela la alberca de semilla, Señor, que haya un recurso aquí en mi casa para que se puedan bautizar las personas. Señor, tú conoces mi corazón y mi necesidad, entonces lo pongo delante de ti. Y otra vez, muchas veces lo que nosotros vemos como necesidad, Dios dice, eso no es una necesidad real. Ahora, ¿cuál es el remedio para nuestras preocupaciones? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? Versículo 33 nos lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es el antídoto? Que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Fíjate, no dice, más buscad segundamente, más buscad terceramente, más buscad frecuentemente. No, 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 más buscad primeramente el reino de Dios. No el segundo, no el tercero, el número uno. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, puede ser en cosas tan sencillas como ¿qué es lo primero que haces en el día? Y es eso, es acercarte a Dios en oración. Lo primero que hagas en tu día, eso es una forma. Mira, acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. Entonces, en lugar de estar viendo qué es lo que no tienes, puedes estar agradeciendo lo que sí tienes. Y entonces es eso, así, Dios, gracias por salvarme de mis pecados, gracias por librarme del camino de muerte al que iba, Dios, gracias por lo que has provisto, gracias porque has provisto para que pudiera venir hoy a Semilla, Dios, gracias por lo que tengo. Y también puedes decir, Dios, gracias por lo que no tengo. Y te acuerdas, estábamos hablando acerca de una lealtad dividida. Si Dios es tu Señor, entonces cuando te acercas a tu Señor, Él es el que dictamina las cosas que haces y las que no haces. Entonces es acercarte y decirle, Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos este día? ¿Cuál es la misión del día? Tú eres mi Señor, tú marca mi ritmo, tú marca mi paso. Y sabes, durante el día, porque te digo, vivimos en un mundo caído. Y entonces quizá durante el día, o sea, y puede pasar así, que sales de aquí y dices, sí, ya no nos vamos a preocupar. Sales y así te marcan. Oye, pasó esto. Y vivimos en un mundo caído donde constantemente somos bombardeados por así, preocupación sobre preocupación. Pero por eso Dios nos ha dado la oración y por eso Dios nos ha dado la palabra, porque son nuestras armas. Estamos en una guerra espiritual. Y constantemente tesoros están buscando adueñarse en nuestro corazón, ídolos nacen todo el tiempo. Entonces, es eso, llega un pensamiento de preocupación, llega un pensamiento de ansiedad, llega algo que quiere tomar el control de nuestro corazón y es, Señor, ayúdame con esto. Dios, ¿qué dice tu palabra con relación a este tema? Y así llega pensamiento y ¡fum! Con la espada del Espíritu. Llega este otro y ¡fum! Con la espada del Espíritu. ¿Sabes? Dios quiere caminar contigo hoy. Y está disponible. Vamos a terminar en Mateo 11, versículo 28. Esta es una invitación de parte de Jesús. Y dice, venid a mí, fíjate, son letras rojas, es Jesús hablando, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, esto, trabajado y cansado, trabajado y cargado, ponlo como trabajado y cansado, estresado, irritado, preocupado, a la defensiva, triste. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esta es una invitación de parte de Jesús para que nos pongamos su yugo. Para todo aquel que está preocupado, para todo aquel que está cansado, para todo aquel que está agüitado, para todo aquel que está cargando cosas que no puede cargar, lo que Él dice es, ven a mí y yo os haré descansar. Lo que está diciendo es, tú dame eso que tú estás cargando. Y cuando tú me des eso, vas a hallar descanso en tu alma. Entonces tú dale lo que estás cargando y Él promete que vas a hallar descanso para tu alma. ¿Oramos? Señor, gracias Dios por tu palabra y gracias porque no tenemos que andar a la deriva, porque no tenemos que andar, Señor, sin dirección, sino tu palabra es clara y nos habla y nos dice, Señor, que cómo debemos de conducirnos, cómo se ve un discípulo, Señor, cómo debe de haber una diferencia entre alguien que cree en ti y alguien que no cree en ti. Y Señor, te pedimos, examina nuestro corazón y revélanos, Dios, si hay tesoros en nuestra alma, en nuestra vida. Si hay ídolos, si hay cosas que están ocupando el lugar que solamente tú te mereces. Y Señor, no queremos invertir en lo que es temporal. Queremos poner nuestra confianza en lo que es eterno. Señor, orienta nuestra atención, Señor, que nuestra lealtad y que el decirte, Señor, no solamente sea de dientes para afuera, sino sea una realidad en nuestra vida, que tú eres nuestro Señor. Y Señor, recuérdanos en esta semana cuánto nos amas. Y Dios, capacítanos con el poder de tu Espíritu para ponerte en primer lugar y para poder comprobar estas promesas que sean una realidad en nuestra vida. Y Dios, si hay alguien aquí hoy que nunca ha experimentado lo que es el poder del Espíritu en su vida, yo te pido que le concedas arrepentimiento, que pueda confesar su pecado y que pueda empezar una nueva vida hoy contigo, Señor. Y te doy las gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.